Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Estamos en una nueva columna de Historia de la Arquitectura, con nuestro querido Pablo Canén, que ya es un miembro más de aquí de Comunidad del Ar. Pablo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo están todos? ¿Bien?
Bien, bien. Adelantábamos un poco hoy de lo que íbamos a estar hablando, lo adelantábamos en el arranque, que íbamos a estar hablando un poco sobre los patrimonios inmuebles en el centro de Montevideo, pero no ibas a estar solo hoy, trajiste un invitado.
Tenemos invitado de lujo, el colega Ernesto Espósito, arquitecto, docente del área proyectual de Facultad de Arquitectura hace muchos años. Compartimos allí espacio en una asignatura transversal que se llama justamente Transversal de Patrimonio. Y bueno, hemos trabajado bastante en estos últimos semestres sobre la zona centro, centro cordón, incluso también ciertas áreas de barrio sur, pero además Ernesto, digamos, es un experto en asuntos patrimoniales, dirige la unidad de patrimonio de la Intendencia de Montevideo, y bueno, y es uno de los líderes hoy de las proyecciones que se realizan para el inventario del centro, el plan del centro, y en ese sentido estaríamos sumando una nueva área patrimonial a nuestra ciudad de gran valía, y en ese sentido queríamos preguntarle y hablar con Ernesto, para empezar, ¿cuáles son los valores del centro de Montevideo en el marco de nuestra ciudad?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto.
Muchísimas gracias por la invitación. Como decía Pablo, yo soy docente de la universidad y por lo tanto me siento orgullosamente representado por el trabajo que ustedes hacen. Y como tantos de nosotros, además cumplo otro rol fuera de la universidad, que en este caso me vincula a la función pública y al sistema patrimonial de Montevideo, que como todos sabemos ha estado, digamos, al mismo tiempo que yo diría en silencio desde hace muchísimos años, desde 1982, estamos a punto de cumplir 40 años de un sistema patrimonial en Montevideo, también ha estado, bueno, en la voz pública, como tantas cosas en la sociedad actual. Y yo creo que no siempre el trabajo que tantas generaciones de personas, nuestra sociedad en general, han realizado, o hemos realizado, no ha tenido un debate adecuado, ¿no? Con sus luces y sus sombras, obviamente. En ese sentido, Pablo preguntaba, bueno, ¿qué rol cumple el centro, ¿no? Es bien interesante porque hasta hace algunos años, podríamos decir hasta antes de los shopping, ¿no? Para poner un momento, yo creo que a ningún montevideano y a ningún uruguayo y seguramente a ningún extranjero que nos visitara había que explicarle qué era el centro de la ciudad. O sea, no, ya ni siquiera digo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista simbólico, ¿no? Sobre esto una pequeña anécdota. Me acuerdo que en una campaña electoral, en unas elecciones en Peñarol, los candidatos eran Cataldi y Damiani, y Cataldi le dijo en una frase increíble a Damiani: nadie va a 18 a festejar un buen balance, ¿no? Porque efectivamente, y todavía de alguna manera lo es, para nosotros 18 de julio el centro significa un lugar simbólico por excelencia, independientemente de la arquitectura, de lo comercial y demás. Y eso sigue estando presente, ¿no? Sin ir más lejos, y para seguir en el tema del fútbol, en el 2010 los grandes festejos de nuestra selección se dieron en 18. Yo fui uno de los tantos, ¿verdad? Y seguramente ustedes también lo fueron, ¿no? Entonces, el patrimonio también se alimenta de estas cosas. Es decir, el centro, 18 de julio en particular, forman parte de nuestro acervo, de nuestro patrimonio, no solo arquitectónico, no solo urbano, yo diría simbólico. Y también, obviamente, desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Yo hace un momento decía, bueno, ahí. De hecho, 18 de julio es la décima área patrimonial de Montevideo. Montevideo tiene 10 áreas patrimoniales. A ver, de memoria: Ciudad Vieja, Barrio Sur, Barrio Rebosa al Sur, Rebosa al Norte, Positos, Carrasco, Prado, Colón,
Peñarol.
Y 18 de julio, fue la décima área patrimonial declarada por el gobierno departamental de Montevideo en 2015. Es un pequeño sector del centro que está incluido en el régimen patrimonial. Pero está suficientemente claro que una buena parte del centro e incluso del cordón expandido, podríamos decir, hasta Boulevard Artigas y con unos límites difusos al norte y al sur, forman parte, de alguna manera, de ese territorio del centro. Si vamos a hablar de qué implica el centro, tenemos que reflexionar un poquito, por lo menos mínimamente, acerca de qué se valora o cómo se valora en el patrimonio. ¿Y cuál es el concepto de patrimonio que manejamos actualmente? Primero que nada, tenemos que aceptar una idea en la contemporaneidad que curiosamente no está suficientemente enraizada en nuestra sociedad, y es que el patrimonio es algo dinámico. Es casi contradictorio, porque podríamos decir, el patrimonio reconoce algo que viene del pasado y que uno tiende a pensar que está allí y es inmutable, o debería ser inmutable, no debería cambiar. Y por el contrario, cada vez más estamos convencidos, y sobre todo digo en la sociedad uruguaya, ya no solo montevideana, una sociedad que se ha construido aluvionalmente a partir de mestizajes, de misturas, ¿no? Que el patrimonio es absolutamente dinámico, ¿no? Es más, algunos de los actores que viven el patrimonio lo tienen clarísimo, porque lo recrean permanentemente. Pensemos, por ejemplo, en uno de nuestros dos bienes que son patrimonio mundial inmaterial, el candombe. El candombe, evidentemente, tiene un valor simbólico e histórico, pero es un patrimonio vivo que se recrea permanentemente, y quienes lo celebran, ¿verdad? Quienes lo apreciamos, entendemos que necesariamente debe ser vivo, que tendrá ciertas manifestaciones muy relacionadas a lo que podríamos llamar es el clasicismo del candombe, ¿verdad? Pero que necesariamente se va recreando por parte de la sociedad. Y, por ejemplo, todos nosotros hemos vivido el proceso mediante el cual el candombe, que era una manifestación de un grupo social muy definido, que en algún momento incluso de la historia ocupaba unos territorios extremadamente definidos de la ciudad de Montevideo, el barrio sur y el barrio Palermo, hoy lo maneja toda la sociedad, y no solo de Montevideo, sino de todo el país, y tenemos manifestaciones del candombe en todos los barrios de Montevideo y en muchas ciudades de nuestro país. Y no por eso es menos candombe ni menos patrimonio, al contrario, esa vitalidad de esa manifestación cultural es la que la mantiene vivo y la que lo hace verdaderamente un valor patrimonial. Entonces, la dinámica es extremadamente fundamental. Un segundo aspecto que tenemos que considerar es qué es lo que se está valorando o cómo se está valorando. También se tiende a pensar en forma clásica, por así decirlo, que es una condición casi natural de un objeto o de una manifestación, como en el caso del candombe, ¿no? A tal punto que muchas veces escuchamos la pregunta, che, ¿esto es patrimonio? Como si fuera una especie de propiedad propia, inherente al objeto. Bueno, no, cada vez más estamos todos de acuerdo en que el patrimonio es una práctica que realizamos los sujetos, ya sea desde el saber experto, la academia, por ejemplo, nosotros desde la universidad, desde los distintos ámbitos de la Universidad de la República, desde las ONG privadas que se dedican a la valoración del patrimonio, pero también es una práctica que realiza la comunidad, ¿sí? Que valora otro tipo de cosas o desde otro lugar o de otra manera. Y no por eso son menos valiosas desde el punto de vista patrimonial. Entonces, esa práctica que realizan los sujetos, y cuando digo sujetos, nos incluyo a todos, ¿eh? Hablaba hace un momento de saber experto, pero también, insisto, hablo de una comunidad barrial, ¿verdad? De la gente de un barrio que valora su propio patrimonio, el patrimonio del barrio. Y esto nos lleva a pensar que hoy el patrimonio, independientemente de ser un valor cultural, como toda la vida lo ha sido, es un derecho ciudadano. Y en Montevideo se promueve permanentemente esa idea de que el patrimonio es un valor ciudadano y por lo tanto nos representa. Y ahí volvemos, ahí sí, finalmente desembarcamos en el centro. Y entonces el centro, que ha sido el lugar, un lugar de la ciudad que ha ido cambiando mucho, ¿verdad? Antes era, como su nombre lo indica, ¿verdad?, el núcleo de la ciudad, no el núcleo histórico, que era la ciudad vieja, ¿no?, pero el núcleo vital, el núcleo comercial, el núcleo simbólico por excelencia, como decía hace un rato, era donde había que ir a festejar los triunfos deportivos en 18 de julio. El centro se ha ido construyendo sobre estas bases y tiene unos valores arquitectónicos y urbanos sumamente significativos. En términos más específicos, el centro ha sido el receptor de muchas ideas acerca de la ciudad y de la arquitectura que han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Algunas que ya han quedado muy atrás, o sea, el centro, ustedes saben, es la segunda ampliación de la ciudad, originalmente se llamaba la Ciudad Nueva, o sea, lo que iba entre la muralla, que estaba más o menos donde está la Plaza Independencia, la calle Bartolomé Mitre al norte y la calle Brecha al sur, ¿no? Ahí llegaba el límite de la Ciudad Vieja, entre ese lugar y el Ejido, la calle Ejido, que era la línea del Ejido, ¿verdad? Ese territorio se le conocía como la Ciudad Nueva. E inmediatamente declarada la independencia es cuando se desarrolla ese lugar. Esa Ciudad Nueva pasa luego a llamarse el centro de la ciudad. Pasa a un corrimiento de los intereses de la sociedad para trasladar los lugares más importantes desde el punto de vista simbólico hacia 18 de julio y el centro. Y desde las construcciones originales del siglo XIX, luego, por la importancia del lugar, esas edificaciones se fueron sustituyendo por otras en consonancia con las ideas arquitectónicas, con las ideas urbanas, y con el valor simbólico y económico del lugar. Y aparecía cada vez más una nueva oleada de edificaciones que sustituían a las anteriores. Y esto se desarrolló, en términos más o menos naturales, hasta la primera parte del siglo XX, donde ahí hay una cuestión muy interesante de nuestra sociedad, y es que la modernidad impregnó a nuestra sociedad y se consolidó en el centro. Entonces, podríamos decir hoy claramente que Montevideo, el centro de Montevideo, es como el lugar con mayúscula del patrimonio moderno de Montevideo. No porque sea el único lugar donde haya patrimonio moderno, hay muchos lugares de la ciudad y del país patrimonio moderno, pero es donde el patrimonio moderno hizo su ciudad, literalmente, sobre las bases de la vieja ciudad, digamos, hispánica, ¿no? Del damero hispánico, ¿no? Y ahí vuelve la idea de mestizaje. Digo esto porque para quienes tienen alguna idea, por ejemplo, del urbanismo moderno, saben que el urbanismo moderno de alguna manera rompía con la ciudad histórica. Sin embargo, acá, sobre esta idea de mestizaje que decíamos recién, el patrimonio moderno se implanta sobre la ciudad histórica y genera algo que, como lo que somos nosotros, ¿no? Una mezcla de muchas cosas. Bueno, para algunos podría ser una mezcla bastarda, para nosotros es lo que somos, en definitiva, ¿no? Esa es nuestra identidad, ese es nuestro carácter, ese es nuestro valor, en definitiva. Una manifestación de una modernidad muy propia. Arana Igarabelli, en un texto de la Fundación de Cultura Universitaria, tomando a un arquitecto chileno, Cristian Fernández Cox, hablan de una modernidad, dicen ellos, apropiada. Apropiada es una doble acepción de la palabra apropiada. Apropiada en el sentido de que son ciertas ideas tomadas de los núcleos de pensamiento mundial en el norte, ¿verdad?, en Europa, en los Estados Unidos, donde se desarrollaban estas ideas arquitectónicas y urbanas, pero al mismo tiempo apropiada en términos de adecuada, de adaptada a las condiciones locales, ¿no? Entonces nuestro centro Es muy interesante, hago un nuevo paréntesis. Hace unos años, una colega extranjera, latinoamericana, colombiana, visitaba Montevideo y me decía, qué ciudad fantástica. Parece el centro de una gran ciudad europea a otra escala. Y decía, las esquinas del centro de 18 de julio son todas un espacio singular. Y dice, tienen un remate. Desde ya del siglo, de fines del XIX, con unas cúpulas, con unos miradores, etcétera. Y decía, y lo más fantástico es que los edificios de la modernidad retomaron esa tradición y la tradujeron a códigos modernos. Y entonces los remates de nuestros edificios modernos de 18 de julio, efectivamente, no tienen cúpula, o sea, lo trasladan esta idea de que son unos lugares significativos de la ciudad en códigos modernos. Sobre esto los invito a mirar, por ejemplo, el Palacio Lapido en la esquina de 18 y Río Branco, Ferrer y Aldunate ahora, ¿verdad? Un edificio moderno, extraordinario, 1928, que efectivamente, ¿no? Uno diría, acá tres cuadras aproximadamente, el Palacio Salvo con su cúpula, ¿verdad? Y es fantástico porque son casi contemporáneos. El Palacio Salvo es un concurso, si no recuerdo mal, del 22-23, se estaba construyendo casi que al mismo tiempo los dos, y sin embargo, sobre códigos arquitectónicos totalmente distintos, retoman una tradición. Entonces, hay un centro de la ciudad que es todo esto y que no es historia. Como acabo de comentar, esto forma parte de una manera de entender un lugar de la ciudad. ¿Y qué ha pasado? En los últimos años, por razones que no vienen al caso, cambios en la sociedad, el centro de alguna manera, no sé si decir, se ha ido abandonando, pero se ha ido transformando y no ha logrado mantener, digamos, la vitalidad de aquella tradición. Entonces, por eso, el gobierno departamental de Montevideo ha decidido, bueno, acá necesitamos un plan que abarque este fenómeno y trate de encontrar, por un lado, las claves del valor patrimonial, arquitectónico, urbano, simbólico, etcétera, que definen su carácter, y por otro lado, ciertos mecanismos, ciertas herramientas, ¿verdad? que permitan no solo ya su conservación, sino su revitalización y eventualmente su transformación futura, pero sobre unas lógicas de reconocimiento de sus valores. Ya hablé un rato, no sé si quedó.
Muy bien. En relación a esto, Ernesto, capaz que es interesante comentar justamente cuáles son las ideas o las hipótesis de gestión que hoy están detrás de esta potencial revalorización del centro o del centro extendido, digamos, de Montevideo.
Bien, a ver, Pablo me hace una trampa, ¿no? Porque en un ámbito científico esto sería inaceptable, ¿no? En medio del trabajo del laboratorio, imagínense preguntarle, entrar, golpear la puerta y decirle, bueno, ¿y hacia dónde va esta investigación? ¿Qué expectativa? Yo entiendo que efectivamente en nuestra sociedad hoy hay como una necesidad, una demanda de respuestas que es lógica y es entendible. Pero al mismo tiempo, nosotros desde nuestro ámbito universitario tenemos que saber defender los ámbitos de trabajo y los tiempos para la realización de un adecuado trabajo, ¿sí? Que no significa demorarla, significa darnos el lugar que se necesita. Estamos en medio de la redacción del plan y del inventario patrimonial. De hecho, esta semana hemos terminado todo el trabajo de campo del inventario patrimonial. Estoy diciendo, para que se haga una idea, todo el área que va desde la calle Ciudadela, Florida, hasta Boulevard Artigas. Y al norte, hasta Paysandú, y luego sigue en Ferrer Serra, y hacia el sur, la calle Durazno, y hasta que se encuentra con Boulevard España. O sea, un territorio gigantesco. Después del plan de ordenamiento territorial, este va a ser el plan digamos, más denso, por así decirlo. Son 10.000 padrones. Para que tengan una idea de comparación, Ciudad Vieja de Montevideo tiene 2.000 padrones, un poco menos de 2.000 padrones. O sea, 5 veces el plan de áreas patrimoniales más densas. Y decía Pablo, bueno, ¿Qué podemos esperar? Bueno, y yo respondía, tiempo al tiempo. Pero algunas cosas están claras, digo, en este avance del plan y del inventario. Primero, no todo ese territorio de 10.000 padrones es un área patrimonial. Primera cosa. Hay territorios muy diversos. Y me animo a decir que tan diversos que nos van a acercar a los dos extremos del asunto. Es decir, mientras ciertos territorios van a formar parte del régimen patrimonial a través de distintas figuras, área patrimonial, conjuntos urbanos protegidos o bienes de interés departamental o municipal, ¿sí?, que son distintas figuras de protección del patrimonio, ¿sí?, en un extremo, podríamos decir patrimonialista, por así decirlo, o que de alguna manera refleja lo que yo venía comentando antes, es decir, valorar una tradición y valorar una manera de un carácter del territorio y preservarlo. Y en el otro extremo también hay unos territorios que seguramente necesitan un impulso de renovación, ¿no? Casi diría a espejo con lo anterior, hay algunos territorios que tienen unas condiciones que ya no solo no lo acercan a un carácter de protección patrimonial, sino que se entiende que a través del instrumental de planificación urbana hay que desarrollarlos plenamente y posiblemente transformarlos en su estructura física, ¿no? Densificarlos, generar nuevos programas, intensidad de uso del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me interesa, volviendo a la pregunta de Pablo, que por un lado, la gestión no implica, porque eso no lo mencioné, estuvo más o menos redondeada la idea, pero no lo dije explícitamente. Patrimonio no significa congelar la ciudad, entendamos. O sea, puede haber valores enormemente significativos, pero insisto en la idea de patrimonio es vivo, necesariamente es algo vivo. Hay un patrimonio en los museos, es cierto, ¿sí? Y ese sí tiene que mantenerse casi intocado, o por lo menos adecuadamente preservado, lo cual implica a veces implica tocarlo, pero con leves transformaciones. Pero el conjunto del patrimonio, ¿sí?, como hablaba del candombe, se recrea, tiene que ser vivo, y por lo tanto tiene que ser vital. Entonces, en particular el patrimonio arquitectónico y el patrimonio urbano tiene que seguir siendo el soporte de nuestra vida, ¿ah? Entonces, conservar el carácter por un lado, pero también dar lugar a la vida nuestra, ¿no? O sea, a mí me gusta usar una imagen que creo que es bastante elocuente. Por ejemplo, hablando de otro barrio, ¿no?, las quintas decimonónicas del Prado, esas quintas fantásticas, enormes, ¿no?, con unos jardines maravillosos y unas casonas fantásticas. Y uno dice, bueno, fantástico conservarlo, pero conservar su carácter, porque si yo quisiera conservarlas intocadas, ¿verdad?, la casona con su jardín y su reja y su esto y su lo otro y todo lo demás, digo, bueno, también me tengo que conseguir una familia decimonónica para que viven ellas, porque si no, porque fueron concebidas en otro mundo. Entonces yo hoy, para que se sigan manteniendo y su carácter siga estando, tengo que lograr desarrollar la gestión, como decía Pablo recién, que permita que sus características fundamentales se mantengan, pero que también sigan siendo vitales. Y no todas pueden ser un museo como el Blanes, que es un fantástico museo. De hecho, el Blanes ya no es la casona, ¿no? Es un museo, ¿verdad? Pero no todas pueden ser museo. Entonces, esta idea sirve para todo el concepto de patrimonio. Entonces, como decía recién, redondeando la idea, en la gestión va a haber áreas o bienes, si ustedes quieren, que van a pasar al régimen patrimonial y vamos a procurar conservar su carácter, siguiendo o dando lugar a su vitalidad. Y en el otro extremo va a haber sectores, ¿verdad?, que muy por el contrario van a procurar ser renovados profundamente, ¿no?, dándole enorme vitalidad, la vitalidad que el centro necesita, justamente. O sea, recuperar valores. Por ejemplo, fíjense ustedes, ¿qué fue uno de los aspectos que deprimió profundamente el centro? El traslado de la actividad comercial. Antes, digo, cuando yo era chico, por ejemplo, cuando teníamos que comprarnos ropa, íbamos al centro. No cabía la menor duda. Digo, En realidad podías ir a 8 de octubre, podrías ir a Graciada, a General Flores, en fin, había otros centros de la ciudad, pero el centro donde estaban los comercios más importantes era 18 de julio. Bueno, yo casi diría, nosotros tendríamos que lograr que todos los grandes comercios de 18 de julio, de la misma manera, perdón, de la ciudad o del país, de la misma manera que tratan de tener una tienda en cada uno de los shopping, bueno, también tengan una tienda en el centro. De hecho, algunos comercios lo hacen, tienen su sede todavía en el centro. Y tendríamos que lograr eso, que sea, dicho entre comillas, si bien no, el anglicismo no debería ser adecuado, pero que sea un gran shopping al aire libre, donde, bueno, hay una oferta distinta que en los otros. En ese sentido, hay un grupo comercial de comerciantes que reúne a la gente de Ciudad Vieja, Centro y Cordón, que ha hecho una labor muy vital y muy importante en ese sentido, desde su lógica, y que de alguna manera este plan tiene que tomar en cuenta. Es decir, el plan no solo son las casas o los edificios o las cúpulas de las que hablaba hace un rato, o la arquitectura moderna, etcétera, ¿no? También es la vida, y también tiene que dar lugar a esto, ¿no? Promover, dar lugar a que tengamos un centro vital también desde el punto de vista comercial, y que los comerciantes encuentren que no solo es apetecible, sino que es necesario que ellos estén allí, y porque eso le da prestigio.
Muchas gracias, Ernesto. Le doy paso a los chiquilines, Juliana, Camilo, creo que estamos cerca de la hora.
Sí, justamente quedan muchísimas cosas por preguntar, en muchas cosas en el tintero todavía, pero tenemos que ir cerrando. Pablo Canén, como siempre, muy interesante, muchísimas gracias por estar presente aquí en Uniradio con tu columna de historia de la arquitectura y el patrimonio, y el agradecimiento a Ernesto por estos minutos que nos dedicó aquí en la radio de la Universidad de la República.
Al contrario, y no es un formulismo, créanme, como dije al principio, me siento orgulloso como universitario por el trabajo que están haciendo ustedes, pero además, y ahora cambio, como director de patrimonio de la Intendencia, yo creo que uno de los temas más, uno de nuestros tantos desafíos, pero uno de los más importantes, es justamente una adecuada divulgación de estos temas. Y en ese sentido, yo creo que ustedes cumplen un rol fundamental, y entonces, sin duda, el agradecido soy yo.
Bien, Ernesto, muchísimas gracias. Pablo, nos estaremos viendo y escuchando dentro de 15 días.
Perfectamente, que estén muy bien. Saludos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.